Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Última semana ya del mes de septiembre, semana decisiva en el Málaga Club de Fútbol. En los despachos, porque en lo deportivo la cosa, la verdad, es que va francamente bien. ¿Quién lo iba a decir, verdad? En ese partido, el último de pretemporada frente al Alcorcón, donde todas las alarmas saltaron por los aires. Pues gracias a Dios y al trabajo que están haciendo los profesionales del Málaga Club de Fútbol, el horizonte se ve de otra manera. Ha sido un fin de semana prácticamente redondo, ¿verdad?, para el deporte malagueño. Últimamente no es muy habitual ver ganar al Unicaja y al Málaga, y este fin de semana lo hicieron los dos con un impasse de apenas unas horas. Ganó el Málaga al Alcorcón, ojo que el Málaga está en zona de promoción de ascenso, y ganó el Unicaja de Málaga. Lo hizo por 3 puntos de diferencia, 78-81, y con un hombre que parece que, a pesar de su juventud, llega para quedarse, y es el caso de Yannick Enzosa, por lo menos de momento, siempre y cuando no lo usurpe la NBA. 16 añitos, 10 meses y 12 días, y ya es importante en este Unicaja de Málaga, que ayer, también de la mano de un canterano, de un malagueño, Francis Alonso, fue capaz de derribar al muro del Moraván Andorra y remontar 10 puntos en el último cuarto. Hoy también estamos ya de enhorabuena. Comienza la temporada de COPE más en Málaga, y por lo tanto este programa no acabará a las 4, como viene siendo habitual en los últimos meses. Estaremos con todos ustedes hasta las 4:30 de la tarde. Así que tenemos hoy ración extra de deporte de lunes a jueves, Deportes COPE más Málaga de 3 a 4:30 de la tarde. Así que yo creo que estamos hoy de enhorabuena. Un poquito más de deporte, que siempre es muy bueno y muy sano. Solo me queda darte la bienvenida. Hoy es lunes, enseguida también daremos la bienvenida a nuestros tertulianos para analizar la actualidad del Málaga Club de Fútbol con Pepe Salguero, Sergio Cortés y con Antonio Martín Navarrete. Pero antes, a esta hora de la tarde, lo que toca es informarse de lo que está sucediendo en el mundo del deporte, titulares, y arrancamos. Bienvenido, bienvenida. Tres y casi 3 minutos de la tarde, titulares de esta jornada de lunes 28 de septiembre, de la mano de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con esos titulares, con una jornada clave en los despachos del Málaga. Ya hace poco más de una hora ha comenzado la que quizás y probablemente sea la última reunión por el asunto del ERE.
Sí, todo parece indicar a que hoy puede quedar solventado el ERE, porque desde las 2 de la tarde está teniendo lugar la sexta reunión de la mesa negociadora. A una semana para que se cierre el mercado de fichajes, ya sabes que se cierra el 5 de octubre, que es el lunes que viene, el Málaga pretende no alargar más esta situación y ejecutar el despido de 7 de los 8 jugadores inmersos en el ERE. Digo 7 de 8 porque David Lombán puede continuar en el Málaga, salir del ERE y firmar un nuevo contrato. Si finalmente el ERE se ejecuta, AFE va a anunciar que lo va a impugnar. Esto era lo que contaba la semana pasada el secretario general de AFE, Diego Rivas, en COPE Málaga.
Bueno, pues si el administrador hace eso, levanta el pie, da por finalizada las negociaciones o la mesa negociadora, es lo que te decía al principio, ¿no? Siempre está la buena fe y el querer intentar llegar a acuerdos. Tenemos hasta el día 2 para intentar llegar a acuerdos y para intentar que la situación tanto de los jugadores como la del club sea lo más viable posible. Bueno, pues si el administrador realiza hacer eso, bueno, pues nosotros tendremos que impugnar el no acuerdo, porque al final es un no acuerdo.
Es lo que decía Diego Rivas en la sintonía de COPE más Málaga. Y ojo, porque pendiente de ese ERE hay muchos jugadores que están muy cerquita de recalar en el Málaga. Hasta 4 fichajes podría anunciar el Málaga en las próximas horas. Jairo Sampeiro, Pablo Chavarría, ya ha hecho oficial su desvinculación por parte del Mallorca. El portero Juan Soriano y sobre todo nuestro querido Luis Muñoz, que esperan ser anunciados ya como jugadores del Málaga y poder empezar a entrenar con sus nuevos compañeros. El acuerdo con todos es total y si se concretan estos fichajes y las 7 bajas del ERE, aún el Málaga podría firmar a 3 jugadores más. Serían 15 los jugadores dados de alta con ficha de profesional si se concreta la salida del ERE y la llegada de estos 4 futbolistas.
Hay que contar también, Emilio, que probablemente Juande e Ismael Casas puedan tener contrato del primer equipo, sobre todo Juande. Así que, por lo tanto, el Málaga va a acudir al mercado hasta el último día, hasta el 5 de octubre, para cubrir esas 18 fichas. Y cuidado, porque el Málaga, como tú bien has apuntado, Emilio, acaba la jornada en puesto de promoción de ascenso. El equipo malaguista logró el sábado su segunda victoria de la temporada al vencer 1-0 al Alcorcón con el golazo del jerezano Cristian Rodríguez. El equipo, el Málaga, sigue ganando en solidez y volvió a dejar la portería cero por segunda semana consecutiva. Ha hablado Cristian acerca de lo difícil que va a ser ganar a este Málaga.
Sí, la verdad que sabemos cuál es el Alcorcón, cómo venía y tal, de no encajar gol, y la verdad que primera victoria, primeros tres puntos en casa y que no sean los últimos. Sabemos que cuando nos juntamos el equipo y trabajamos todos juntos, es complicado que nos hagan gol. Y sobre todo, sabemos que tenemos pólvora arriba y que si metemos una, los equipos se abren y tal. Y la verdad que contento por la victoria del equipo.
Pues de nuevo partidazo de Cristian, ¿eh? Está haciendo un inicio de temporada tremendo. Y el Málaga volverá mañana a los entrenamientos para empezar a preparar el partido. El del sábado ante el Rayo Vallecano. Coinciden prácticamente en hora el Málaga y el Unicaja. Por lo tanto, apúntatelo. Tiempo de juego total. El sábado desde las 8:30 de la tarde aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Seguro que va a ser baja Ichang y todo hace indicar que también será baja Ismael. Vamos a ver si Cristo, después de casi ya 3 semanas en el dique seco, puede entrar en la convocatoria y puede volver a enterarse con normalidad. El Rayo, hay que decir que viene de perder su primer partido, cayó goleado 3-0 ante la Ponferradina. A pesar del subidón generalizado que hay ahora mismo en el malaguismo con esos 6 puntos consecutivos, Pellicer no mira más allá del partido del sábado y dice que hay que ir día a día.
Esta competición no tiene para relajarse. Lo que les he dicho antes del partido, que tanto una victoria como una derrota nos tiene que durar 24 horas. La victoria lo vamos a celebrar con 24 horas, pero ya el lunes preparando, tanto como si hemos derrotado, preparado ya con la mentalidad de empezar un nuevo partido y un nuevo objetivo de ir a casa, ir a Rayo Vallecano con el objetivo de competir. A partir de ahí no podemos marcarnos muy pronto en esta tercera jornada y más con todas las situaciones de donde hay que preguntarse de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? Y ese es el camino. Ese es el camino de la honradez, el camino del trabajo, el camino del trabajo colectivo, y que todos se den cuenta de que pues para jugar en el Málaga hay que esforzarse, hay que darlo todo, y el equipo que vaya a competir contra el Málaga sabe que se va a encontrar un partido duro. Y ese va a ser el camino, que los jugadores están concentrados, que los jugadores tienen alma en ese aspecto, y indudablemente tenemos muchas cosas que mejorar en la fase defensiva, porque estamos en ese periodo de construcción.
El camino de la honradez, Javi, decía, bueno, Pellicer,
Sí, el camino de la honradez, nunca mejor dicho, esa es la gran prueba de solidez que tiene este Málaga. Bueno, bajamos de categoría, por cierto, nuevo sobresalto con el coronavirus en la plantilla del Marbella. Un miembro del equipo ha dado positivo y ha puesto al resto en cuarentena. Por otra parte, por cierto, que lo deportivo del Marbella logró su primera victoria de la pretemporada del derrotar 1-3 al Ejido. Esta semana se miden al Juventud de Torremolinos y al Recreativo Granada.
Sí, señor. A ver cómo evoluciona el conjunto del Marbella. Recuerda que comenzará la Liga el 18 de octubre. Baloncesto, Unicaja, por fin, a la tercera fue la vencida. Consigue la primera victoria de la temporada. El equipo malagueño se impuso 78-81 al Moraván Andorra tras remontar 10 puntos en el último cuarto. El equipo malagueño, guiado por Brizuela, 20 puntos, Alonso 18. Y ojo, con el debutante Enzosa logró el triunfo, que debe darle más confianza al equipo malagueño. Ha hablado Luis Casimiro y habla precisamente de que el equipo ha competido unido hasta el final.
Sí, yo creo que, bueno, eso es también competir, es tener buena mentalidad, es creer en lo que estás haciendo y, bueno, a pesar de las cosas que tienen los partidos, que algunas veces te benefician, otras no, independientemente de altas, bajas, pues lo que estemos, yo creo que hay que creer en el trabajo que hacemos. Vuelvo a repetir, en competir, porque la palabra que hay que destacar hoy, yo por lo menos, es esa. Y a partir de ahí, pues el equipo siempre trabaja junto, está unido, y la verdad es que muy contento por el sacrificio que han hecho los chicos.
Bueno, es lo que dice el técnico de Unicaja, Luis Casimiro, Javi, con un nombre propio, ¿eh?
Sí, Enzosa, sí, dices bien, irrumpe, ha entrado ahí con fuerza en el primer equipo de Unicaja. 16 años, 10 meses y 12 días, es el segundo jugador más joven en debutar en la historia de Unicaja, solo por detrás de Pablo Sánchez y tras Doncic, y Ricky Rubio es el jugador más joven que suma 10 puntos. Enzosa acabó con esos 10 puntos, 3 rebotes y 14 de evaluación, y así de contento estaba.
Bien, el partido ha hecho muy bien, cuando he entrado, estaba muy emocionante. Y he hecho lo que he hecho y uh-huh. Estoy muy contento por esa victoria, porque hemos jugado juntos, equipo, hemos sufrido juntos y hemos ganado juntos, y estoy feliz por esa victoria.
Ahí está la palabra de Yannick Enzosa a pregunta de Francis Alonso. Unicaja debuta mañana en Eurocup, la segunda competición continental. Finalmente realiza esta competición que ha estado en el alambre hasta prácticamente el último día. El equipo malagueño se estrena en el Carpena ante el Metropolitans de Francia. Boutel, con un esguince de tobillo, es duda para la cita del Carpena. De hecho, fue baja ayer frente al conjunto del Moraván Andorra. Y mañana en el Carpena volverá a haber aficionados. El club agotó las 225 entradas que se pusieron a la venta, por lo tanto tendrá apoyo, aunque sea mínimo, de la Marea Verde.
Y arranca la división de plata de balonmano con cara y cruz para los equipos malagueños. El Iberquinoa Antequera, el conjunto antequerano, se estrenó con victoria, 27-26 ante el Torre la Vega, mientras que el Trost Málaga cayó 21-19 ante el Cajasur de Córdoba. Daniel Ibáñez analizaba así la derrota del equipo malagueño.
Bueno, la verdad que hemos salido disgustados por la derrota, por el partido en general que hemos hecho. Y bueno, la verdad que la primera parte ha estado muy igualada. Nos fuimos al final de la primera parte, se fueron de 3 goles. Y bueno, la segunda parte intentamos salir fuerte, intentar revertir el resultado, pero bueno, no hemos ido a remolque prácticamente toda la segunda parte. No hemos estado los regulares y los eficaces que deberíamos estar en ataque. Es verdad que en defensa, bueno, se ha hecho un partido correcto, no hemos encajado mucho gol, pero es muy complicado ganar un partido metiendo solo 19 goles.
Bueno, pues es lo que dice el técnico del Trops Málaga. Y ojo, porque ha comenzado Roland Garros, ¿eh?, el gran slam por antonomasia de tierra batida en el mundo del tenis. Y este año vamos a estar muy pendientes de Roland Garros, porque ahí hay un malagueño, ocupa el ranking 69 de la ATP y se llama Alejandro Davidovich. Mañana entra en liza, se va a medir al joven francés Harold Mayotte en esa primera ronda de este torneo de Grand Slam, en esta superficie, la de polvo de arcilla. Así que muy pendiente mañana a nuestro Alejandro Davidovich. Pues por ahí está yendo la actualidad del mundo del deporte, 3:12 de la tarde, mínimo alto en el camino, y vamos a ir poquito a poco apagando los frentes abiertos que tenemos. Y ojo, como te decía al principio del programa, hasta las 4:30 se alarga hoy el programa de deportes, ¿eh?, de lunes a jueves, Deportes Cope Málaga, para todos los gustos, ¿eh?, hasta las 4:30 de la tarde. Pues bien, a las 4:30 de la tarde llegará Pedro González, vuelve Buenas Tardes Málaga. Así que a las 4:30 de la tarde, mi compañero Pedro González vuelve, ¿eh?, con este magazine de tarde.
Cope Más Málaga te da más. Todas las cosas que tienen acento malagueño, sus protagonistas, el ocio, las actividades culturales y mucho más, de lunes a jueves en Buenas Tardes Málaga. Cope Más Málaga, más que nadie.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Deportes.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
13:00 sobre las 3:00 de la tarde. Como siempre, para comenzar, acudo a ti, a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda, facebook.com/deportescope Málaga, Twitter @deportescope MLG. Y cada lunes te preguntamos por un jugador del Málaga, el más destacado del equipo malaguista. ¿Y quién fue para ti el mejor jugador del Málaga ante el Alcorcón? Te damos 4 opciones y si tú lo estimas conveniente, pues también puedes añadir la que te parezca. Las opciones que dábamos eran Cristian Rodríguez, Escasi, Benquemasa y José Joaquín Matos. Pues el 35,4% de la audiencia de la cadena COPE dice que el mejor frente al Alcorcón fue Cristian Rodríguez. El 28% dice que el mejor fue Alberto Escasi. El 27,4% de los encuestados dice que el mejor fue Benquemasa, y solo el 9,1% dice que el mejor fue Matos, ¿eh? La diferencia entre Benquemasa y Escasi es nada, de apenas un 0,6%, y también mínima entre Escasi y Cristian Rodríguez. Para mí el mejor fue Escasi, pero La audiencia ha hablado. Quedan todavía 47 minutos. Hasta las 4 de la tarde está abierta esta encuesta. Para ti, ¿quién fue el mejor jugador del Málaga? De momento va ganando Cristian Rodríguez. Puedes votar por él, puedes votar por Escasi, puedes optar por Benquemasa o por Matos. O Antonio Jesús, que por ejemplo dice que para él fue el mejor Yanis Rahmani. Bueno, pues el que tú quieras, puedes votarlo y puedes hacerlo como siempre a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:15 de la tarde. Qué contento estamos. Vuelve Asador Iñaki. Se ha echado de menos en este tiempo no tener Asador Iñaki con las puertas abiertas, pero ya está abierto, que es lo importante. Y nos comunica que conforme a la normativa vigente y siguiendo las máximas medidas sanitarias, pues le llena de orgullo y satisfacción y de emoción comunicar que después de dos duras semanas de cierre ya está de vuelta el Asador Iñaki. Han sido pues días intensos en los que han trabajado muy duro para poder garantizar la seguridad de todos los clientes y establecer un nuevo protocolo mucho más exhaustivo anti-coronavirus. Además, han aprovechado para seguir mejorando los procesos y hacer de la experiencia del cliente del Asador Iñaki un momento único e inolvidable. Así que invitado quedas a visitar y a reservar tu mesa a partir ya de este miércoles 30 de octubre. Le dan las gracias a todos los clientes por la muestra de cariño y son todos bienvenidos a Asador Iñaki. Ya lo sabes, en calle Ayala 3840, ahí está Asador Iñaki. Y como bien te decíamos, puedes hacer tu reserva en este número de teléfono 952-31-22-65. Tres y 3:16 de la tarde, no hay tiempo que perder. Antes de entrar en tiempo de tertulia, mucho que comentar de la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Venga, vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Enseguida vamos a analizar todo lo deportivo. Enseguida vamos a analizar cómo se está desarrollando la actualidad del conjunto blanquiazul y sobre todo con esa reunión que está teniendo lugar en el Estadio de la Rosaleda desde las 2 de la tarde. Bueno, el viernes ya te contaba que era una reunión clave, que parece que va a ser la última. Finalmente se ha optado por hacer una sexta reunión. La del viernes fue auténticamente maratoniana, más de 8 horas de reunión. Empezaron alrededor de la 1 de la tarde y hasta pasadas las 9 de la noche no terminó esa maratoniana reunión, como digo. Por lo tanto, hoy también se espera una jornada dura y si las posturas siguen estando igual que alejadas que el viernes, pues todo hace indicar que el Málaga ejecutará ese expediente de regulación de empleo, ese famoso ERE. Recuerdo que en ese ERE del Málaga actualmente se encuentran inmersos Luis Hernández, David Lombán, Diego González, Juan Piañor, Renato Santo, Badre Bularud, Esteban Rolón y Dani Pacheco. De todos ellos, el que más opciones tiene de continuar en el Málaga, de firmar un nuevo contrato, es David Lombán. Por ello el Málaga optó en su momento por inscribirlo en la Liga de Fútbol Profesional, eso sí, con el anterior contrato. Y por tanto, si finalmente es David Lombán el que sale de ese ERE y se ejecuta ese expediente de regulación de empleo, quedarían 7 jugadores todavía en ese ERE. Una vez que se han despedido esos 7 futbolistas, el Málaga evidentemente tendrá 7 fichas más para incorporar a futbolistas. Si se concretan las llegadas de 4 jugadores que están pues ya peinándolos, como se suele decir, Jairo Sampeiro, Pablo Chavarría, Juan Soriano y Luis Muñoz, al Málaga le quedarían 3 fichas libres por delante. Alguna podría ser para algún canterano. De hecho, cuando se renova Juan de, se dijo por activa y por pasiva que Juan de iba a tener ficha de primer equipo, ficha de profesional, con lo cual serían 16. Y a ver si hay otro de los canteranos, tipo Ismael, al que le hicieran otra ficha de profesional. Y ya serían 16. Vamos a ver finalmente lo que ocurre. Pero si se ejecuta el ERE y llegan estos 4 futbolistas, insisto, Jairo Sampeiro, Pablo Chavarría, Juan Soriano y Luis Muñoz, el Málaga tendría 15 fichas de profesionales cubiertas, Javi. Y visto lo rocoso que es el Málaga Club de Fútbol y visto la solidaridad de este grupo y cómo lo maneja Sergio Pellicer, si se concreta todo esto que estamos hablando y que de momento hay que ejecutarlo, se le va a quedar al Málaga un equipo, la verdad es que bajo el papel, luego ya el fútbol pondrá cada uno en su sitio, muchísimo más ilusionante que el equipo de la temporada pasada, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo más, sí, ilusionante, ¿eh?
Mira, Emilio, dijo el otro día Paco González en la transmisión del partido que estábamos haciendo con el Alcorcón, que de esta plantilla que por ahora tiene el Málaga, si se le suma Pablo Chavarría, que ya está en Málaga, Jairo, que ya pasó el reconocimiento médico y está a la expensa de las pruebas del PCR, un último cláusula en el contrato de Juan Soriano para la cesión por parte del Sevilla, Manolo Gaspar tiene muy buen trato con Monchi, o sea, estamos hablando de esos tres jugadores. Dijo Paco una cosa que es verdad, es la mejor plantilla para segunda que hemos tenido desde el descenso de primera.
Desde que estamos en segunda, correcto.
Desde que estamos en segunda, es la plantilla más de segunda que tenemos. Y no quiero decir con esto de que las otras dos no hayan sido mejores o peores, sino que el resultado ha sido bien distinto. Hacemos un plantillón, nos gastamos 30 millones de euros en intentar subir a la primera y no subimos. Y con retazo se hace un equipo la pasada temporada y al final acabamos pidiendo la hora. Esta es la plantilla más sólida que tiene el Málaga, tanto del primer año como del segundo, de estos tres que llevamos segunda división. Sobre todo por una causa, que Pellicer le está metiendo mucha solidez al equipo defensiva. Es importante que en la segunda, hombre, lo importante es la que metas, la que tengas, meterla. Y eso por ahora lo está haciendo el Málaga. Pero lo importante es portería cero. Queda importante subir a primera o jugar un playoff sin tener muchos goles en contra. Y es lo que le ha pasado, por ejemplo, al Mallorca o al Elche. Quiero decir con esto que la solidez empieza desde atrás. Y yo creo que se está armando un buen grupo. Luego, hay otra disyuntiva muy importante que ahora sí tiene el Málaga. Jugadores con hambre, jugadores que quieren utilizar la marca Málaga para pegar un salto en sus carreras. Y saben que si ellos lo hacen bien aquí, ganan el jugadores y gana el club. Así que, por lo tanto, nadie aquí viene a pasarla de vacaciones, ¿no? Así que, por lo tanto, yo creo que Manolo Gaspar está acudiendo bien al mercado, ojo, con 2,4 millones de euros tan solo, que es muy difícil. Pero, fíjate, Pablo Chavarría lo firma el año pasado el Mallorca del Stade de Reims libre. Y esta temporada, después de no brillar en primera división, claro está, porque era complicado, pues lo ha firmado el Málaga libre. Quiero decir con esto que este jugador tendría ocasiones en otros clubes. Lo de Jairo del Hamburgo también. Creo que se está haciendo un buen equipo. Luego la temporada te situará donde sea, pero creo que el Málaga está haciendo un buen bloque. Por lo menos bloque, que esa es la palabra. En segunda, esa es la palabra vital. Bloque.
Totalmente. Vamos a ver finalmente cómo se cierra todo esto, pero hasta el 5 de octubre el Málaga, sin lugar a dudas, va a estar activo en el,
y déjame,
en el mercado.
Déjame que te apunte un detalle sobre el ERE, sobre los famosos 15 días que yo contaba la pasada semana, y yo sé que esta noticia no le gusta mucho a los jugadores y en el entorno de AFE parece que se quiere engañar y se quiere poner piedras en el camino. Nada más lejos de la realidad. Es que eso es una situación palpable que está ahí. Si hoy, por ejemplo, no se llegase a un acuerdo y se estira el chicle al 2 de octubre, que hay plazo, el plazo estriba acaba el 2 de octubre, es decir, que tú puedes cerrar esto el 2 de octubre y ejecutar el ERE el día 3. ¿Qué sucede? Que después del día 2, como ya nos comentó aquí el Juan Fernández, el Málaga tiene 15 días para comunicar personalmente a cada jugador la carta de despido. ¿Qué pasaría si el Málaga del 2 de octubre lo presenta 5 días después, el 7 de octubre, el jugador se queda sin mercado? Y comentaba Diego Rivas, no, es que se quedan libres, sí, pero tienes que ir a un equipo que tenga fichas, que te pueda firmar el límite, vienes sin ninguna pretemporada, cuidado con esto.
Hombre, evidentemente su mercado será más reducido. Eso lo
mucho más reducido. Es el peligro que tienen los jugadores y que yo creo que hace esto a los jugadores. Parece que no se lo ha acabado de decir en su realidad palpable.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre en la reunión de esta tarde, pero como digo, hay 8 jugadores en el ERE. Todo hace indicar que Lombán va a firmar un nuevo contrato, que se va a ejecutar el despido de otros 7 futbolistas y que, por lo tanto, el Málaga esta semana liberaría esas siete fichas. Si se ejecutan, lo vuelvo a decir, sé que soy un poco pesado, si se ejecutan los fichajes de Jairo Sampeiro, de Pablo Chavarría, de Juan Soriano y de Luis Muñoz, el Málaga tendría 15 fichas de profesionales ya cubiertas, a expensa de que a Juan de le hagan otra ficha de profesional, que serán 16. Vamos a ver si Ismael Casas u otro canterano tiene ficha del primer equipo, pero al Málaga le quedarían todavía alguna ficha libre de aquí al 5 de octubre, por lo tanto va a estar activo hasta esa fecha. 3:24 de la tarde, recuperamos las buenas costumbres y ya vamos con nuestra tertulia de fútbol, la de cada lunes aquí en la cadena COPE.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común, el Málaga. comienza el Tertulión de Fútbol.
Venga, vamos con nuestro Tertulión de Fútbol, el de cada lunes. Me gustaría tener a todos mis contertulios aquí sentaditos al lado mío, al lado de una buena mesa, pero lamentablemente las circunstancias son las que son. Y aquí estamos reinventándonos, ¿no? Y tener estas plataformas, ¿eh?, tan telemáticas, tan de moda en el día de hoy. Sin lugar a dudas que están haciendo nuestra vida más fácil y esperamos que también el sonido sea igual de bueno, de limpio, al que están todos ustedes acostumbrados. Saludo ya a mi buen querido amigo Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oh, qué bien, parece que te tengo aquí al lado. Qué bien suena, por Dios.
Qué bien, Antonio.
Claro, porque uno está ya abrazado en las tecnologías modernas.
Como tiene que ser. Jefe de deporte del Diario Sur, que ya eso lo domina como si fuera el WhatsApp. Don Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Estupendo. Y también ya poco a poco se va habituando a estas tecnologías. Don Pepe Salguero, futbolista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te digo futbolista o golfista, porque ya lo del fútbol creo que lo tienes más abandonado. Ya el golf, ¿no?
No se puede tener contacto, por lo tanto el golf es un deporte más fácil y más prudente de hacer ahora mismo, salvo que sea profesional, que evidentemente es lo que aquí nos reúne, ¿no? Los profesionales de Málaga hoy.
Desde luego que sí. Bueno, vamos a hablar hay un montón de cosas encima de la mesa, pero más que nada vamos a hablar del partido primero, el que jugó el Málaga el sábado, esa victoria por 1-0 frente al conjunto del Alcorcón, demostrando el partido, hombre, no fue vistoso, no fue un partido de los que hacen afición, pero Sergio, creo que esto va a ser el Málaga de esta temporada, un Málaga que esperemos que sea sólido, que sea rocoso. El otro día la única ocasión clara que tuvo la metió para adentro, al igual que el día del Castellón, y por lo tanto, si el Málaga cumple estos parámetros, como decía Cristian en Gol Televisión a la conclusión del partido, va a ser un equipo muy difícil de ganarle y de hincarle el colmillo.
Sí, efectivamente, estamos ante un partido, el del otro día, que podría haber sido perfectamente de la recta final de la pasada temporada, con un Málaga que parece que tiene los mecanismos ajustados a pesar de todas las dificultades que ha tenido. Y con una eficacia tremenda, ¿no? En dos partidos ha disparado dos veces a puerta y ha marcado dos goles y ha logrado seis puntos. Pero eso no quita para que hagamos hincapié en que al margen de la solidez seguimos a un Málaga, sobre todo en la segunda parte, con más desahogo en el juego. Más circulación de la pelota, con más compromiso a la hora de atacar o más ambición para la hora de atacar, que es el término más correcto. Los jugadores del Málaga se juntaron con los puntas y yo creo que ese es un paso importante para este equipo. De todos modos, Pellicer ya lo ha advertido y lleva toda la razón que en esta categoría, en el momento que te descuidas, te llevas el zambombazo. Fijaros el Rayo Vallecano ayer con la Ponferradina, que había empezado bastante bien. Había ganado en Mallorca y había ganado al Sabadell, aunque remontando, pero parecía que tenía mucha confianza y fue a Ponferrada y se llevó tres goles. Es decir, que yo creo que hemos pasado hace dos semanas con el Tenerife mucha gente a decirme que era carne de segunda vez el Málaga y ahora me dicen lo mismo, que vamos a jugar la promoción y que a lo mejor nos metemos arriba. Creo que hay que ser un poco cautos en todas las valoraciones porque estamos empezando y además esta categoría es como es. No hay una regularidad palpable en ningún equipo.
Lo que sí está claro, Antonio, que el éxito de momento está asegurado porque todos decíamos, bueno, hasta el 5 de octubre que el Málaga pierda los menos puntos posibles. Bueno, pues el 5 de octubre ya es el lunes que viene y el Málaga ya ha sumado 6 de 9.
Sí, efectivamente. Como bien dice Sergio, no tenemos que lanzar las campanas al vuelo, pero realmente sí es motivo de satisfacción, ¿no? De la efectividad que ha tenido el Málaga de cara al marco. Y eso, hacerlo en los primeros partidos, con las circunstancias que le han rodeado al club, con las que le están rodeando aún, y con todo ese sin vivir, entre comillas, que han podido tener los profesionales, el ERE, etcétera, 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 pues realmente es para estar contento, es para estar al menos ilusionado. Y luego ver, como digo, el grado de implicación que están mostrando esa nueva savia, que es el éxito, que posiblemente pueda ser el éxito de este nuevo proyecto, ¿no? Y además que no hay otro, con lo cual yo creo que es motivo de satisfacción, pero con la cautela que requiere un análisis de un partido de segunda división, con lo larga que esta es, y con mucho, con muchos matices, ¿no? Pero en cualquier caso, el momento de la ilusión. Y en fútbol ya sabemos que es muy importante las victorias porque cambia la tendencia de opinión en 24 horas, ¿no?
Totalmente.
Y eso es así.
Totalmente. Pepe, solidez del Málaga, base importante para crecer, ¿no?
Absolutamente importante, porque como bien decían tanto Antonio como Sergio, la sensación es que ahora mismo el equipo es muy, muy consciente de las circunstancias sociales, económicas que está pasando, malas, pero también es muy consciente de la ambición que quieren demostrar desde el punto de vista deportivo nada más. Es decir, intentar excluir, que yo sé que es muy difícil, las situaciones social económicas, como decía, de lo que ocurre en el terreno de juego. Y eso me parece a mí que hasta ahora lo están consiguiendo por la concienciación que tienen cada uno de los jugadores. Me imagino que porque el discurso del entrenador tiene que ser así para no perderle de vista la realidad. Una realidad absolutamente problemática, complicada, pero que creo que lo están afrontando bastante bien. Y a pesar de que muchos de ellos son jóvenes, que no tienen experiencia en la categoría, de que no tienen la experiencia como para enfrentarse a otros equipos mucho más sólidos, mucho más consolidados en esta categoría, que es tan, tan irregular, que como antes también decía Sergio, igual que ahora estamos muy bien, dentro de dos semanas podemos estar muy mal, pero ojalá que sea lo contrario, que mantengan este nivel de concentración, de exigencia, de autoexigencia y de solidez, para que, aunque no sea con un fútbol espléndido, que el equipo vaya haciéndose, vaya creciendo y poco a poco poder ver un poco más de fútbol.
Sí, pero la idea de este Málaga ya se va viendo y no ha tardado dos partidos, sino que ya lo vimos la pasada temporada en el final con Pellicer. Es decir, hace un equipo muy rocoso, difícil de vencer y sobre todo la primera idea es portería cero. O sea, la primera idea de Pellicer, eso es impepinable en el vestuario, es no encajar gol o por lo menos no encajar muchos goles. Por eso el año pasado fue el equipo Zamora, porque construyó todo de atrás hacia adelante. Y en esta temporada, salvo el equipo como llegó, casi llegó a Tenerife, pero luego hemos visto Castellón y el sábado frente al Alcorcón y seguramente lo veremos el sábado en Vallecas, pues es un equipo rocoso, difícil de vencer, muy solidario en las marcas. Cuando uno subí arriba, vimos a Mato subir mucho, pero también vimos las coberturas que le hacían, Cristian igual, Iván Calero, quería decir el otro lateral. Es un equipo muy solidario y que crece desde atrás hacia arriba. Es verdad que, bueno, pues el gol se paga caro y el gol es dinero. Y este Málaga, bueno, pues igual esta temporada no hace los goles que se espera, pero es el equipo de segunda, es que está en la segunda. Como bien ha dicho Sergio, sí, pero no hay que lanzar las campanas al suelo, al aire, pero sí te da la idea de este Málaga, por lo menos, no lo van a sacar del césped.
Sí, Javi, lo que pasa es que en el fútbol actual, hay dos auténticas milongas. Una es eso de que de la derrota se aprende y se sacan conclusiones positivas. Como dice mi gran amigo Pepe Salguero, que lo he escuchado varias veces en esa tertulia que conformábamos, el tridente, como llama Antonio Martín Navarrete, las conclusiones se sacan mejor cuando se ganan los partidos, ¿no? Y luego hay otra, que es eso de mantener la portería cero. Todos los entrenadores quieren mantener la portería cero. Todos, incluso los que venden su moto de que es mejor ganar 4-3 que 1-0, porque al final el 4-3 te genera debilidad mental en los jugadores. Yo creo que eso lo compartirá conmigo Pepe Salguero, pero está claro que es que el Málaga, con la plantilla que tiene, no le queda otra que buscar la portería cero, porque es que los recursos ofensivos que el Málaga tiene de momento son como los de la temporada pasada. Hemos visto dos goles y son dos goles de la segunda línea. ¿Por qué? Pues porque el Málaga no tiene dinero para traerse un delantero centro de entidad y de empaque como han podido traer otro equipo de la categoría. Eso es evidente. Pero aún así, hay que decir que el otro día lo que vimos del Málaga fue un equipo que, más allá de conceptos defensivos, lo que también buscó fue el juego. Fue el triangular, fue la circulación, y eso da pie a pensar en positivo, a sacar conclusiones optimista sobre todo esto, pero evidente que al Málaga no le queda otra que evitar el intercambio de golpes con el rival, porque ahí lleva las de perder si se encuentra con 7 u 8 equipos de la categoría que tiene más pegada.
Sí, pero es un equipo roco, es un equipo positivo.
Antonio.
Que es un equipo.
Antonio.
Sí, que yo trataba de apuntar que realmente todos reconocemos que el equipo está por hacer. Que las circunstancias de pretemporada pues me llevaron a no hacer pretemporada, con lo cual el equipo no está conformado. Pero hacer un equipo, conformar un equipo, conformar una estructura, conformar un concepto, que es lo que realmente el trabajo que se ha de alabar de Pellicer, con victorias se hacen como mucho mejor, ¿no? Porque la dinámica del éxito, la dinámica del triunfo en fútbol, sabéis que realmente es un valor añadido, ¿no? Con lo cual, si se hace consiguiendo resultados, victoria, el concepto se va a conseguir antes, la estructura se va a lograr antes, la ilusión de los chavales, sobre todo, va a ser bastante positiva para el fin que persigue.
Javi, ¿decías?
No, que... ¿Sí? Que lo que quería yo apuntar era también que la victoria del otro día y bueno y el momento por el que pasa el Málaga también tiene derecho de autor, que es Pellicer. Los jugadores están rindiendo y es verdad que también el entrenador está poniendo de su parte, porque es muy difícil navegar con una semana de entrenamiento en la que uno se te cae por lesión, luego miras y no puedes poner a uno, al otro. Luis Hernández, bueno, pues viaja y sabes que no vas a poder contar con él, salvo urgencia supina. Claro, es que eso es muy difícil. Mañana pasado se le va a meter dos jugadores más a entrenar, a ver si pueden llegar para el sábado. Claro, es que esto es muy difícil. Es una pretemporada con puntos que, casualmente, de 9 son 6, o sea que también el entrenador es válido en este asunto. Ha sabido navegar en aguas complicadas. Bueno,
tiene un máster Pellicer en eso, ¿eh?
Claro, sí, y también eso se notan los jugadores. Estos jugadores que están llegando no vienen al Málaga por dinero. Esa es la principal razón, es decir, aquí no vienen, o sea, yo intuyo que muchos de los jugadores, salvo el tema de Scassi, que ha sido más romántico, el resto habrán tenido, imagino, ofertas de superior cuantía económica, pero han decidido apostar por este proyecto de Málaga, por la ciudad, por el nombre, por la historia, y porque se ha visto que lo que tú consigues en el Málaga, y ahí está Tete Morente, tiene más realce que lo que puedas hacer en Ponferrada, en Alcorcón o en Fuenlabrada. Por eso yo creo que también eso es muy importante de valorar, que estos jugadores de ahora no son los de antes. No quiero decir que los de antes pensaran de distinta manera, sino que la situación es distinta y el jugador se vincula de otra manera.
Y ya... A ver, otro punto respecto a lo que estabais hablando antes también me parece que es importante. Ni el Málaga ni ningún equipo de segunda y casi ninguno tampoco de primera tiene jugador que le garantice 40 goles.
Si totalmente no garantiza, de acuerdo.
¿De dónde tienes que empezar? Desde atrás, desde cero, garantizarte la solidez defensiva y a partir de ahí ir creciendo. Es lo normal. Lo que sí me parece digno de alabar, que sea un matiz nada más que he querido añadir, la labor de Manolo Gaspar. Está recopilando y buscando por todos los sitios con una pequeña cantidad de dinero, porque es un poco lo que tiene para disputar con otros equipos, el trabajo que está haciendo, porque realmente lo que entiendo que está vendiendo es eso que decía Javi, la imagen del futuro. Es un paso intermedio que al Málaga le va a servir para consolidarse un poco en segunda división y a partir de ahí, bueno, pues los propios chicos de la cantera me parece a mí que van a ser importantes, porque la sensación que ha dado hasta ahora mismo Ramón Enríquez me parece extraordinario, igual que el año pasado Luis, se le sacó un rendimiento en ese puesto, y son zonas muy importantes que dan el equilibrio defensivo y ofensivo, y eso son cosas que no es fácil de conseguir, y menos en chavales que acaban de subir a la categoría, donde me imagino que la diferencia con lo que ellos jugaban tiene que ser abismal.
Pepe, sobre todo un aspecto muy importante,
sí, con una particularidad.
Dime, Antonio, digo que sobre todo hay una cosa muy importante, el hambre.
Claro, que, pero yo además añadiría la particularidad es que es un proyecto de futuro, sin ninguna duda, porque, hombre, el Málaga no va a vivir una vez resueltos los temas que le ocupan, que son muy graves. Yo pienso que esto va a pasar porque es un club muy apetecible, para entidades que se dediquen a esto, ¿no? Con lo cual yo creo que el proyecto es de futuro inmediato, ¿no? Siempre que deportivamente se resuelva la cuestión, pues como bien dice Pepe Salguero, con la aportación de un Manolo, del director deportivo, con la aportación de un entrenador humilde, con la sencillez que le están caracterizando, el proyecto, el inicio y la base de este proyecto, pues tiene futuro, mucho futuro. y estoy convencido que una vez resuelto administrativamente los problemas que tiene el equipo va a pasar por manos que pueden llegar a ser un proyecto de cierta envergadura dentro del fútbol español. Yo no tengo ninguna duda al respecto de eso.
Y que el ERE, esta situación por la que está pasando el Málaga, que tiene días ya para concluir, te va a limpiar total y absoluto. Es decir, a partir de la próxima semana, el Málaga ya no tendrá contratos millonarios en el equipo. El equipo va a tener unos contratos normalitos que se podrán ampliar y se podrán rescindir dentro de un futuro. Y ahí se va a mover el Málaga en los próximos mercados. En ese estilo, habrá momentos en los que la tele te dé un poquito más y tú puedas, el que está pagando hoy 100, pagar 150 y hacer un esfuerzo mayor, pero ya dentro de una normalidad. Por eso digo que lo, como bien ha contado Antonio, lo que yo trataba de explicar, que era lo que se le vende es un poquito de futuro también a la gente. Oye, mira, estamos pasando por esta situación, pero que esto tiene fecha de caducidad, esta es nuestra realidad y esto es lo que viene. Si quieres sumarte al proyecto, bien, porque evidentemente no te puedo pagar un contrato de 300 ni 400 mil euros, porque eso ya va a ser pasado en el Málaga y mucho me temo que pueda volver si no es en otras circunstancias que garanticen que se puedan pagar.
Hay un detalle que hay que tener en cuenta, Sergio. Se está produciendo la reunión del expediente de regulación de empleo. Ahí ya sabemos que hay jugadores con fichas altas y jugadores que en algunos casos deportivamente podrían interesar, pero que económicamente se salen totalmente de los ratios que impone la Liga al Málaga Club de Fútbol. Luis Hernández, Diego González, Juanpi, Renato Santos, Bularú, Rolón, Pacheco y el asterisco de Lombán, que todo hace indicar que en estos días va a firmar un nuevo contrato y va a seguir siendo de pleno derecho jugador del Málaga Club de Fútbol. Saldrían 7 de estos 8 futbolistas. El Málaga podría firmar a esos 7 o 8 futbolistas para tener, evidentemente, una plantilla de 18 profesionales. Se está moviendo ya prácticamente jugadores que están hechos, Jairo Sampeiro, Pablo Chavarría, Juan Soriano y el caso de Luis Muñoz, que es el que todos estamos esperando. ¿Te gusta cómo está quedando la composición de la plantilla del Málaga a expensas de qué hacer con las 3 fichas que queden libres?
Mira, Emilio, la diferencia entre lo que está pasando ahora y lo que ha pasado en los últimos años es que ahora hay un director deportivo que conoce cómo está el Málaga, a qué debe aspirar y cómo debe moverse. Es decir, el Málaga ha perdido 2 años porque se le antojó a alguien colocar a Caminero de director deportivo. Es decir, que no vivía en la realidad de este mundo. El Caminero vivía la misma realidad que Altani, una realidad paralela. Manolo Gaspar conoce muy bien lo que hay que hacer y yo creo que la clave de todos está en que, afortunadamente, la jueza Ruiz González puso al administrador judicial y de ahí sacaron a Sahin, porque hay que recordar que Sahin tampoco quería a Manolo Gaspar, iba a estar buscando otro director deportivo de no se sabe dónde y a otro entrenador de no se sabe dónde. A partir de ahí, bueno, hay que darle el mérito a Manolo Gaspar, indudablemente. Yo creo que tiene más mérito el entrenador porque ha conseguido evitar un desastre en una situación muy complicada y muy comprometida con tantas dificultades, pero es indudable que Manolo ha sabido buscar en el mercado lo que había que traer. Cuando ahora vemos a Cristian jugar bien, o cuando pronto veamos a Scassi consolidado, pues ya aquellos que pensaban que el Málaga había traído 4 jugadores, incluido Dani Barrio, que venían de equipo descendido, ahora pensaban todo lo contrario. Es evidente que el acierto de los directores deportivos nunca es pleno, que siempre se equivocan un par de fichajes cualquier director deportivo. Ahí está el ejemplo de Monchi este año, por ejemplo, con un par de jugadores que no han funcionado. Pero lo que está claro es que Manolo sabía lo que había que hacer y a partir de ahí lo que se está construyendo una plantilla con 2 jugadores por puesto, con variantes para que Pellicer pueda jugar con 3 o con 4 atrás, con 2 medios centros, con 3 en el centro campo, con un punta, con 2 puntas como jugó el otro día, con extremos o jugadores que no sean tan extremos y que se muevan por dentro. Y yo creo que esa es la gran virtud del entrenador y en consonancia con el director deportivo. Pero yo creo que esto que se está haciendo ahora de limpiar la era, como decía Javi, con el ERE y todo esto, se tenía que haber hecho hace 2 años y no se hizo porque nadie fue capaz de hacerlo. A pesar de que el entrenador que estuvo hace 2 temporadas, desde primera hora, y todos lo sabemos, dijo que el Málaga estaba en segunda división y había que tener mentalidad de equipo de segunda división. Nadie le hizo caso y ahora estamos donde estamos.
No tendría que haberse llegado en ningún momento a esta situación de, evidentemente tan extrema. Bueno.
¿Y no os parece, y lanzo la pregunta para Pepe, Antonio y Sergio, ¿no os parece esta plantilla más acorde a segunda que las 2 anteriores que hemos tenido?
Yo creo que más concienciada, y eso es importante, ser consciente de que el esfuerzo tiene que ser constante, continuo, no dejarte relajar, ni el entrenador permitir que haya jugadores que se relajen. Eso es la gran dificultad, porque cuando tú vienes de primera, piensas que, bueno, con un esfuerzo un poquito más, vuelves otra vez a segunda, casi de forma inmediata, la inercia te lo va a dar el buen juego, y no, la segunda hemos visto que es tan, tan distinta, tan diferente a la primera, al resto de las categorías, que la irregularidad es tan importante como la solidez, porque es verdad que las cosas, cuando se hacen bien, parece que van a ir bien, pero cuando menos te lo esperas, te das el descalabro, y eso son cosas que hay que ser muy conscientes de todo ello, y me parece a mí que tanto el entrenador como los jugadores, la entidad en general, está entendiendo esa situación.
Claro, y sobre todo porque, hombre, comparar que los equipos anteriores, las dos temporadas anteriores, si es mejor o peor para segunda división que esta, todavía no sabemos el resultado de esta. En fútbol es verdad que la victoria, no hay un elemento más positivo que la victoria para que el optimismo renazca, ¿no? Pero es cierto que todavía está por ver que este conjunto de jugadores funcionen en la segunda división, como bien dice Pepe, en una categoría muy complicada, muy difícil, muy larga, y ahí hay que estar trabajando con manteniendo el ritmo, manteniendo la atención. A mí yo no sabría decir, quizás la temporada donde se pudo dar el salto fue la inmediata del descenso y determinados errores quizás no lo posibilitaron. Y ya decíamos en tertulia que si de no conseguir la primera división en el año siguiente del descenso, dos, tres años iba a costar, en el mejor de los casos, poder conseguir otra vez estar en la primera división. Uh-huh. Y eso es lo que le pasa al Málaga. Y a mí también yo destacaría, hombre, la decisión por parte del administrador judicial en cuanto al ERE, ¿no? Yo creo que era la fórmula para poder limpiar la ERA, como alguien dijo, como Javi ha comentado, ¿no? Y se ha limpiado la ERA y se ha empezado un proyecto desde la base, y me parece que no había otra solución en el club que la que se ha hecho. Otra cosa es que parece que está funcionando los temas, pero que sigan funcionando.
Totalmente. Sí, de todas maneras hay que tener en cuenta que ahora el calendario no da respiro, ¿eh? El Málaga jugará contra el Rayo, Las Palmas y Zaragoza. Es decir, que lo mismo dentro de un par de semanas estamos otra vez hablando de que
está claro, duda.
Es que no te permite hacer, esta categoría no te permite hacer valoraciones.
Pero Sergio, es que hablar en segunda de los rivales, que el otro día venía el Alcorcón y aquí parecía que venía el Bayern de Múnich, sí, equipo imbatido, invicto. Es que ya cualquiera, no sabes cuál te puede meter mano y a cuál le puedes tú meter mano. También viene el Girona, Girona que parece que venía arriba de la mano de Martí y demás, y fue el partido más completo que hizo el Málaga después de la renovación del campeonato. Es que en segunda, de verdad,
sí.
No sabemos a qué tener.
Sí, pero me refiero a que estamos, pues, dos victorias, estamos muy subidos, por decirlo de alguna forma, y esto puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Comparar una plantilla con otra, pues es muy complicado, porque hace dos temporadas el Málaga hizo una plantilla con muchísimo dinero, pero ese dinero se gastó una grandísima parte en jugadores que venían de primera división con sus fichas totalmente inmaculadas, ¿no? Y eso fue un problema. Y luego además se cometió el grave error, que eso no hay que olvidarlo, de que el ilustre director deportivo firmó a un futbolista por dos temporadas, aunque la liga le dijeron que era una, y a nosotros también, que era Ndiaye, futbolista muy importante, que cuando llegó la hora de la verdad no estaba disponible en los playoffs. En la temporada pasada el Málaga tiene una plantilla que indudablemente era peor que esta, porque tenía muchas limitaciones en todos los aspectos y porque numéricamente estaba al límite. Y en esta lo que sí vemos es un equipo con hambre, como querían Pellicer y Manolo. De momento está funcionando, pero como ha dicho Antonio acertadamente, hay que esperar un poco y hay que, a las comparaciones, yo creo que hacerlas al final de la temporada. Yo creo que es prematuro entrar en comparaciones.
Oye, lo que es increíble, lo que se intuía desde hace ya muchos, muchos años, el otro día lo hablaba con Paco Valverde, con el abogado de los pequeños accionistas, que decíamos, oye, los que están dentro del Málaga Club de Fútbol son curritos y al fin y al cabo tienen que obedecer al que le firma las nóminas, refiriéndome al Tani, pero cuidado que si ayudan a la comisión de un delito, por mucho que tú seas empleado del club, te puedes meter un follón. Y cuatro ex trabajadores del Málaga Club de Fútbol se han metido en un follón bien, bien importante, como que pueden acabar en cárcel. Cuatro han sido detenidos, fueron puestos en libertad, declararon y demás. pero las alfombras, Antonio, están quedándose bien levantadas y por lo que sé y por lo que me cuentan, no va a ser lo último ni lo penúltimo que salga de ahí, ¿eh?
Claro, claro, sí, ha sido mucho despropósito el que se ha montado.
Es que muchas veces, perdón, Antonio, hablamos de Altani, de lo mal que lo ha hecho y demás, pero es que los que están aquí tampoco han sido capaces de decirles, mira, yo es que esto no lo hago, me voy y al final, fíjate, ya, pues, se meten en un lío.
Pero eso es provocado por la situación en la que te encuentras de dependencia. Tú dependes de un club, de una entidad y llegas a equivocarte como se han podido equivocar estos al tomar la decisión de aceptar planteamientos y propuestas que le hizo Altani, pero con el fin de continuar en la entidad. ¿Por qué? Por cariño, por dependencia, etcétera, etcétera. Al final eso lo eximirán porque no creo que haya voluntad, salvo que se demuestre que de ahí, de esa decisión, ellos han conseguido algo, ¿no? En fin, en definitiva, a mí me parece que las alfombras se están levantando adecuadamente y con cierto sentido, y cuando se hacen las cosas mal en una entidad, lo que viene cuando te cogen con el carrito de los helados es que te levanten todas las alfombras y se vean todas las esquinas, porque no hay otra manera de limpiar, como digo, a la entidad y ponerla ahí, así, ponerla limpia, ponerla con una cara mucho más aseada y con una imagen terrible, con una mejor imagen, no la imagen que el Málaga, su ciudad, por lo que representa, estaba dando en el fútbol nacional, ¿no? Incluso hemos tenido alguna repercusión internacional. O sea que realmente ha sido una pena todo lo que ha ocurrido, pero es bueno que se vaya limpiando absolutamente todas las incidencias que de mala forma se han elaborado, ¿no?
Pepe, va a faltar la alfombra, ¿eh?, para levantar.
Yo creo que sí un poco, pero bueno, toda esta situación social, económica que está provocando ese levantamiento de la alfombra que está diciendo, si la trasladamos al aspecto meramente deportivo, para mí hay una cosa muy importante, y es que antes había algunos jugadores que podrían decir, uy, me he manchado de barro. Hoy son todos conscientes y tienen que decir, me voy a tirar al barro. Es decir, saben lo que tienen por delante, saben cuál es su reto, y si quieren asumir lo que se queden, y si no, que se marchen, porque es una situación muy, muy complicada, pero que solo hombres que de verdad quieran apostar por un esfuerzo, la honradez y la entrega, serán los que sean capaces de sacar esta situación deportiva, que después toda esa situación deportiva hará que mejore mucho más la situación social y económica, que es un poco la que queremos todos que en definitiva se produzca, porque me parece triste que el Málaga como entidad en la ciudad y todo se vea envuelta en una situación pues bastante, bastante incómoda, pero yo creo que ahora mismo estamos en el buen camino para que todo sea bonito y agradable de aquí a final de temporada. Los resultados son los que van a ir mandando y diciendo qué es lo que va a pasar en Málaga. Y eso es lo que hay que estar apoyando constante y continuamente, aunque en momentos determinados se falle, pero siempre hay que estar muy, muy cerca de los jugadores, porque son los que van a necesitar esa ayuda, a pesar de que ahora se está produciendo una situación absolutamente anómala, porque sin público no es igual que con público, y estos chicos jóvenes, con el apoyo del público, estoy convencido que darían mucho más de lo que se está hablando ahora.
Sergio, ¿te gusta?
Sí, bueno, yo creo que... Sergio, yo iba a decir que estamos hablando de una situación, esa detención de cuatro directivos, que no ha sido ahora, sino que fue hace tiempo, porque esto está vinculado a una parte que se había levantado del sumario, que es las acciones que eran propiedad de Fernando Puche y que fueron embargadas. Estamos hablando de una cuestión que no es un asunto menor, porque la acción de Fernando Puche representa un porcentaje que podría ser decisivo en un momento dado para que Altani mantuviera o no la mayoría de accionarial del Málaga, ¿no? Es que por esa razón, precisamente, Altani va al mercado a comprar esas acciones y presuntamente utiliza dinero del Málaga. Yo creo que se ha hablado de esos cuatro directivos del Málaga, pero yo creo que en esos cuatro directivos probablemente tuvieran, entre comillas, poca culpa, ¿no? Ahí había que hacer lo que decía el Tani, y hay que decir también que en algunos de esos casos han contribuido a que la situación del Málaga sea la que es en estos momentos, que yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta para no señalar a estos directivos, cuando al que hay que señalar es al Tani, que ha sido el desastre absoluto en la gestión casi desde el primer día, porque como yo siempre digo, efectivamente nos hizo ir a la Champions, pero hay que recordar que se hizo con una plantilla que costaba 100 o 120 millones de euros cuando el Málaga solo generaba 25 o 30, con lo cual sabemos que eso a corto plazo iba a ser una ruina para el Málaga, salvo que él pusiera todo el dinero todos los años que no le iba a poner. O sea que al final el caos ha sido absoluto desde que llegó al Tani.
Totalmente de acuerdo. Pues señores, son las 3 y 55 minutos de la tarde. Vamos a ver qué se va concretando a lo largo de la tarde de hoy con esa reunión clave con el ERE, con el expediente de regulación de empleo, si se ejecuta ya o no, si hay alguna negociación aparte con alguno de esos 8 futbolistas que están inmersos en ese ERE. Y una vez que eso se vaya concretando, pueden quedar ya anunciados los nombres de Jairo Sampeiro, Pablo Chavarría, Juan Soriano y sobre todo el de Luis Muñoz, que era el primero que parece que iba a llegar y puede que sea el último en que finalmente se entrene con el Málaga Cruz de Fútbol. Oye, que me ha gustado este sistema, ¿eh? Sergio Cortés, que habéis sonado muy bien, jefe de deportes de Diario Sur, árbitro Antonio Martínez.
Yo prefiero la ensalada rusa a la deriva.
Yo también. Y el pulpito también que nos ponían ahí. Con esa cama de patata. Pepe Salguero, Sergio Cortés, mi querido Antonio Martín Navarrete, como siempre un placer. Si no tenéis inconveniente, el lunes no ocupéis la agenda a esta hora de la tarde, que os llamaremos de nuevo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Un abrazo fuerte,
muchísimas gracias. 3:55 minutos de la tarde, hasta aquí la tertulia de fútbol, tertulia con sonido premium en el día de hoy. Ya digo que hay que adaptarse a todas estas cuestiones que hay que decir, sin lugar a dudas. 3:55 minutos de la tarde, el sonido, sin lugar a dudas, del sábado no puede ser otro, ¿verdad? Que ese sonido que a todos nos gusta. Por fin volvió el fútbol a la Rosaleda y por fin, aunque fuera desde la distancia, pudimos entonar el gol.
¡Gol! ¡Oh! ¡Si es que tenía que entrar Paco! ¡Vámonos! ¡7! ¡Rodríguez! ¡Ha entrado con todo el jugador del Málaga! ¡La pelota en la frontal del área! ¡En la ventana! ¡Abrió el ventanal! ¡Le pegó de derecha al palo izquierdo de la portería! ¡De Dani Jiménez! ¡La estirada fue inútil! ¡Perfume de gol llevada a la pelota! De la bota de Cristian, tal y como le venía, le pegó cerca del punto de penalti con la pierna derecha al palo de la portería del Alcorcón. Se adelanta el Málaga, gana el Málaga en la Rosaleda. Cristian CR7 Rodríguez para poner el 1-0 en el marcador.
1-0 que valió la primera victoria del Málaga Club de Fútbol. Victoria importantísima del conjunto blanquiazul. Es sexto a día de hoy con esos 6 puntitos. Y dice Sergio Pellicer que evidentemente está contento por el trabajo que se había realizado y que el equipo ya sabe a lo que juega. De nuevo un sistema importante. Vuelve a un 4-4-2. Lo hemos visto jugando con línea de 3. Luego con un 4-1-4-1. Ayer con el sábado con el 4-4-2. Sergio Pellicer habla de que el equipo aprieta los dientes.
Apretando los dientes. Este es el camino. Sabemos que a lo mejor habrá equipos que puedan tener más calidad que nosotros, pero yo creo que por hambre, por pasión, va a ser no tiene que haber nadie. Y ese es el camino. Y creo que con los jugadores que poco a poco vayan mejorando en todas las facetas, nosotros tenemos en esa zona de finalización calidad para sobre todo mirar, sobre todo crear más ocasiones de peligro, pero en esta categoría es tremendamente complicado.
Y lo que decíamos al principio con el asunto del 5 de octubre era no perder tantos puntos, era llegar con el mínimo de puntos en el limbo. El Málaga suma 6 sobre 9, Pellicer habla de guardar esos puntos en la hucha.
Todo lo que sea sumar para nosotros es para intentar que meternos en la hucha, y son pasos hacia adelante, 3 jornadas, 6 puntos, que para nosotros es como gloria. Pero, ya te digo, disfrutarlo hoy, 24 horas, y el lunes pensar que todo esto bien que se está haciendo, hay que darle continuidad. Porque esta competición vosotros lo sabéis mejor más que nadie. Cualquier equipo te puede ganar en cualquier situación y nosotros pues, como diríamos, hormiguita a hormiguita, pasito a pasito, y ahora ya pensar en el partido del Rayo.
Palabras de Cristian, también el autor del tanto, vaya inicio de temporada, advierte de que este Málaga está formando una familia.
Nosotros estamos formando una familia, la verdad que sabemos la situación que estamos y la verdad que peleamos día a día, contento de trabajar junto a este grupo, porque la verdad que a pesar de todo es una familia y la verdad que así muy pocos equipos nos van a ganar. Vamos a por todas, con la humildad, con los pies en el suelo, a pesar de estas 2 victorias, porque esto es muy largo. y sabemos que aquí el que saca pecho se lo hunde. A seguir trabajando y mejorando siempre.
Casi las 4 en punto de la tarde. No, no nos despedimos. Ahora conectamos con los servicios informativos de la cadena COPE. Nos ponemos al día de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y luego hasta las 4 y media de la tarde con el baloncesto. Con la victoria de Unicaja. Van a escuchar al chaval Enzosa que hace historia en la Liga ACB. Todo el mundo del polideportivo, ya sabes, hasta las 4 y media de la tarde en la sintonía deportiva de COPE más en Málaga. Así que no te desconectes. Informativos, noticias y regresamos. Diez minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Volvemos a tratar la actualidad del mundo del deporte. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora pues hay que hablar evidentemente de todo lo que no tiene que ver con el Málaga. Te vuelvo a insistir, se sigue celebrando esa reunión por el ERE, por si finalmente se ejecuta en el día de hoy o no ese expediente de regulación de empleo donde hay inmersos 8 jugadores del Málaga y donde uno de ellos podría firmar un nuevo contrato y seguir en el Málaga, como es el caso de David Lomban y esos 4 jugadores que ya están en la rampa de entrada para el Málaga: Jairo Sampeiro, Pablo Echevarría, Juan Soriano y Luis Muñoz. Con todo esto, el Málaga tendría 15 de las 18 fichas cubiertas y hasta el 5 de octubre todavía podría hacer algún movimiento más. En lo deportivo, mañana nueva sesión de entrenamiento para el conjunto blanquiazul. Antes de zanjar el tema del fútbol, también te tengo que hablar del Marbella. En el grupo cuarto de Segunda División B ha comunicado el club malagueño que un miembro de la plantilla del club, sin especificar si ha sido jugador o del cuerpo técnico, pues ha vuelto o han dado en este caso positivo por coronavirus y evidentemente ha sido apartado y puesto en cuarentena. El Marbella, que ha logrado su primera victoria de la pretemporada, ganó 1-3 al Elegido, marcó Óscar y doblete de Alfred Planas, y esta semana tiene un doble compromiso, también de pretemporada, frente al Juventud de Torremolinos, del grupo noveno de tercera división, y frente al Recreativo de Granada, el filial del Granada, que volverá a militar una temporada más en Segunda División B. Pues dicho todo esto, es tiempo de hablar de baloncesto, es tiempo de hablar del Unicaja de Málaga. Por fin os doy una alegría. Al fin nos dio la alegría el Unicaja de Málaga. Venció 78-81 al conjunto del Moraván Andorra en un partido muy sufrido, en un partido donde el equipo malagueño tuvo que remontar 10 puntos de diferencia y donde el que estuvo imperial fue Yannick Enzosa. Con su sola presencia en el parquet, el Andorra se fue diluyendo, Unicaja fue capaz de poner el candado atrás y lo que ya aconteció luego fue historia. Así narrábamos, sin lugar a dudas, ese debut de Yannick Enzosa. Es historia. 6-0-8 para el descanso, debutaba el segundo jugador más joven con la camiseta del Unicaja de Málaga. Y lo que viene a continuación, como digo, es evidentemente el triunfo de Unicaja en la difícil pista del Moraván Andorra.
6-0-8, debuta Enzosa en la Liga CB, Jackie. Debuta Yannick Enzosa en la Liga CB con 34-26 a 6 minutos para que termine el segundo cuarto. Pues mira, estorbado ya Dime, la palmea se la queda a Galmekel. Debuta Enzosa, balones para la Mamba Vasca, lleva 20 puntos, como poco tiempo para un par de ataques. El primero tiene Unicaja, se va para adentro Brizuela, marca lanzamiento, cuidado, 3 segundos, Alonso de 3.
¡Toma!
¡Brazo! ¡Maluma, baby! Francis Alonso puede darle la primera victoria a Unicaja. Muñeca de seda desde Málaga. Hanna, que se la falta. Hanna se levanta de tres.
¡Uy! ¡Madre mía, menuda!
Rotó la red. No anotó Hanna. Primera victoria de la temporada para Unicaja de Málaga. Sufriendo. Uf. Remontando. Pero finalmente la victoria para el equipo malagueño. A la tercera fue la vencida. Y con tres nombres propios en el día de hoy. El de Francis Alonso, el de Darío Brizuela y el del chaval, el segundo hombre más joven en debutar con la camiseta verde de Unicaja, el de Yannick Enzosa.
Pues haciendo historia, Yannick Enzosa en la Liga ACB. Digo que lo de ayer es para estar tremendamente contento, satisfecho de que Unicaja venciera el partido, satisfecho de ver a un hombre como Francis Alonso disipando la duda del que todavía las tuviera y quitándose la victoria de ser jugador número 13, porque ayer, cuando más calentaba el sol, ahí estaba Francis Alonso. Tampoco me puedo olvidar de Darío Brizuela, que mantuvo al equipo durante prácticamente todo el partido. Pero la ilusión que genera en esta afición de Unicaja, la presencia de Francis Alonso es brutal. Y lo de ayer de Yannick Enzosa, ni les cuento. Es, como digo, para estar contento, para estar orgulloso, satisfecho de ver a jugadores que se están haciendo aquí en Málaga, y algunos ya se ha hecho, como el caso de Francis Alonso, poder, evidentemente, dar ese paso hacia adelante y ser un hombre importante en el Unicaja de Málaga. Es, sin lugar a dudas, la principal ilusión que tiene a día de hoy la afición del Unicaja de Málaga. Pero esto no tiene que hacernos que tengamos una venda en los ojos. Lo de ayer de Yannick Enzosa es espectacular, es brutal. Este jugador va a ser alguien importante en Unicaja hasta que dé el salto a la NBA, sin lugar a duda. Pero esto deja retratado a varios de sus compañeros. A Deon Thompson ni está ni se le espera. El rendimiento sigue siendo pobrísimo del jugador del equipo malagueño. ¿Por tener alguna excusa? Pues puede tener la excusa de que en esta temporada tiene que estar de 5 y está jugando más de 4 que de 5. Cuando la temporada pasada, precisamente, de 4 no lo hizo pues para tirar cohetes. Digamos que correcto, ¿no? Ayer su impacto en el partido fue descorazonador. 16 minutos en cancha, 2 puntos, 2 balones robados y 4 rebotes, para un total de 1 de valoración. Pero no me quiero centrar solo en Deon Thompson. Me centro también en Volodymyr Guerún. 11 minutos en cancha, lastrado por faltas personales, 2 de ellas muy, muy absurdas. En ese tiempo en cancha Unicaja también fue un agujero atrás. 4 puntos, 4 rebotes, acabó con 2 de valoración. En el más menos estuvo con menos 14. Y luego me voy al caso de Rubén Guerrero. Todos tenemos muchas ganas de que Rubén Guerrero triunfe en Málaga. Cualidades tiene, físico tiene. Pero Rubén Guerrero tiene que quitarse ya de una vez por todas la losa que tiene encima. Tiene que demostrar que vale para jugar en Unicaja, que tiene que ser ese jugador, si no con esos números, cercano al impacto que tuvo en la Copa del Rey y en las semanas previas a esa Copa del Rey. Estamos viendo un jugador triste, un jugador poco duro, un jugador con poca hambre. Y si Rubén Guerrero quiere aspirar a jugar en Unicaja de Málaga, tiene que de nuevo volver a romperse la camiseta, a demostrar que tiene hambre y a demostrar que es un jugador muy válido para este Unicaja de Málaga. Ayer también pasó de puntillas por el partido, 10 minutos, 2 puntos, 2 rebotes. Y fíjense, hay un capítulo que es el más menos en el campo, es decir, qué hace tu equipo contigo en el campo. Y agárrate, con Guerún, Unicaja 14 abajo. Con Thompson, Unicaja 18 abajo. Con Rubén Guerrero, Unicaja 6 abajo. Con Yannick Enzosa, Unicaja 23 arriba. Enzosa, las dos veces que salió a la cancha, fue con su equipo o 10 abajo o 8 abajo. Por lo tanto, el impacto del chaval es total, es brutal. 2'08 de altura, una envergadura tremenda y unas ganas y una capacidad de aprender tremenda. Y sobre todo adaptación, porque muchas veces decimos, joder, es que vienen por aquí jugadores con vitola de estrellas que quieren jugar ya en la NBA antes de triunfar en Unicaja o en Europa. Se van de aquí sin conectar con nadie, sin hablar con nadie, sin saber un mínimo de la cultura donde están. Lo de Yannick Enzosa es tremendo. Llegaba justamente hace un año a Málaga y yo creo que escuché la conexión que hacía Francis Alonso con el jugador, que la colgaba Unicaja en las redes sociales. El chaval ya se maneja en castellano, el chaval interactúa, el chaval tiene unas ganas tremendas de aprender, y que lo disfrute desde ya Unicaja, porque no sabemos cuánto nos va a durar. Este es Enzosa hablando con Francis Alonso.
Bueno, aquí estamos los reporteros suplentes del Unicaja. Francis Alonso.
Adam Wojcicki.
Guata. Vamos aquí a preguntarle una cosita al crack de hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? ¿Qué tal el partido, tío?
Bien, bien. El partido lo he hecho muy bien. Estaba, cuando he entrado, estaba muy emocionante. Y he hecho lo que he hecho y estoy muy contento por esa victoria, porque hemos jugado juntos, equipo, hemos sufrido juntos y hemos ganado juntos, y estoy feliz por esa victoria.
Okay, eso es, enhorabuena, capullo, enhorabuena.
Bueno, y cortamos aquí con el Menda.
Bueno, pues es la conexión de Francis Alonso con Yannick Enzosa, sin lugar a dudas el nombre del partido. Con permiso de Francis Alonso, como digo, y de Darío Brizuela. Los números de Yannick Enzosa son espectaculares. 18 minutos en pista, mete 10 puntos sin fallo, 5 de 5 en tiro de 2, captura 3 rebotes, roba una pelota, hace dos tapones. Bueno, pudieron ser 3 porque para mí el que le hace a Nacho Llobet era completamente legal, pero finalmente se lo invalidan. Y digo que son números espectaculares. Como digo, es el segundo jugador tras Pablo Sánchez en debutar de manera más joven con el Unicaja de Málaga. Y fíjense, solo dos jugadores de 16 años alcanzaron los 10 puntos con 16 años. Luka Doncic anotó 15 puntos con 16 años y Ricky Rubio con 13 puntos. Los dos con 16 años alcanzaron esta fecha, estas cifras anotadoras. Se quedan 10, Yannick Enzosa, que todavía tiene algunas semanas más, ¿no?, para poder igualar o superar a Luka Doncic y a Ricky Rubio. Y en cuanto a valoración, Doncic tiene el récord con 22, Rubio tiene el récord, el segundo, con 18, y luego aparece ya Yannick Enzosa, que ha superado en valoración a Lozen, que era hasta el tercero. Enzosa tiene 14 de valoración, así que así está la situación, y así este histórico la presencia de Yannick Enzosa en el conjunto del Unicaja de Málaga. Un Unicaja de Málaga que se supo sobreponer a ese agujero que tenía en el interior, que se supo sobreponer también al desquiciamiento del trío colegial. Lo de la expulsión ayer de Adam Baczynski, de verdad, es para hacer una queja total y absoluta. Y más habiendo la tecnología que hay a día de hoy en el mundo del baloncesto. Lo expulsaron por flopping. La primera, bueno, puede considerarse flopping. No, a lo mejor no hay ese contacto para que se tire de esa manera, pero la segunda le pegan dos tortazos, dos jugadores del conjunto del Andorra. Cae al suelo Baczynski, segunda técnica y expulsado a la calle. Estábamos hablando del tercer cuarto. Para hacérselo mirar, porque acto seguido también le pitan una técnica por flopping a Francis Alonso cuando su delito fue que lo pisó un jugador del Moraván Andorra. Es para que Unicaja proteste y saque los pies del tiesto. Y más ahora, que es cuando se gana el partido. Algo a tener muy, muy en cuenta y que no quería que se me pasara por alto. Francis Alonso, partidazo el suyo, triplazo clave, lo han escuchado. Tiene claro Alonso que ayer el equipo fue solidario y que la victoria fue justa.
Ha sido un partido muy, muy intenso, muy físico. Creo que los dos equipos hemos competido muchísimo y bueno, al fin y al cabo, estos partidos siempre son claves, los detalles sobre todo y últimas posesiones. El partido ha estado hasta el final ahí. Hemos tenido muchos altibajos, creo que los debemos controlar. Hemos hecho un mejor trabajo, yo creo, en el rebote, pero tenemos que mejorar sobre todo las pérdidas al final. Y bueno, hemos seguido creyendo y al final hemos remontado, hemos estado ahí y bueno, ciertos tiros yo creo que nos han dado vida y nos han salvado esta victoria, ¿no?
Palabra de Francis Alonso, que también dice que el equipo ha dado un paso hacia adelante.
Sí, bueno, ha sido un partido muy raro en ese aspecto, muchas técnicas, con descalificaciones y bueno, al fin y al cabo gente ha tenido que dar un paso adelante y bueno, al fin y al cabo nos hemos unido todos. Estoy muy contento por eso, porque el grupo en ningún momento se ha separado ante estas dificultades. Y bueno, necesitábamos esta victoria y estamos muy agradecidos y con muchas ganas ya de ir a por la siguiente.
Las palabras de Francis Alonso. Luis Casimiro también habla de que el equipo supo competir.
Bueno, coincido con Francis bastante, ¿no? Partido muy competido, muy igualado, muy físico. Creo que hemos dado una buena respuesta a nivel reboteador. Y yo diría que lo resumiría, que la palabra que el equipo ha interpretado muy bien es competir, ¿no? Hemos competido en defensa, hemos competido en ataque, hemos dado un paso adelante en eso de competir. Y entonces, satisfecho con el equipo porque creo que hemos dado un paso más adelante. Poco a poco, cada partido vamos creciendo y hoy ha sido un crecimiento tremendo a nivel competitivo y mental.
Le encendían la calefacción ahí a Luis Casimiro. Ya tenía que hacer allí rasca en tierras andorranas. Un Unicaja que jugó sin Axel Butel. Ojo, duda para el partido de mañana. Mañana debuta Unicaja en Eurocup, 9-4 frente al Metropolitans de Francia. Equipo que dirige Jure Sock, el mítico base esloveno. y mañana vamos a analizar un poquito más a este equipo y vamos a ver si llega para ese encuentro o no Axel Butel, el jugador francés que digo tiene un esguince de tobillo, parece que va a jugar ayer, se levantó con molestias tremendas y fue finalmente pues dado de baja y no pudo jugar el encuentro. Vamos a ver, mañana ese debut 9 menos cuarto frente al conjunto del Metropolitan de Francia. 3 y 24 de la tarde, a vuelta de pausa, también vamos con el mundo del polideportivo.
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, la despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952-31-2265 o en su web. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Este mes en Seat Coromosa aprovecha la gran liquidación de stock. Seat León con hasta 10.000 euros de descuentos.
Sí, eso es lo mismo.
Seat León con 10.000 euros de descuento. Ven a verlo a Seat Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Cuatro y 26 de la tarde, es tiempo para el mundo del polideportivo porque ya también las competiciones empiezan a fluir. Comienzan las competiciones a fluir sin lugar a dudas. Ya ha comenzado el mundo del balonmano con triunfo del Iberquinova Antequera. Se impuso 27-26 al Torrelavega en un partido disputadísimo hasta el final. Y el Trost Málaga que cayó 21-19 frente al Cajasur de Córdoba. Vamos a escuchar a Daniel Ibáñez, al técnico del Trost Málaga, hablando de que con 19 goles es muy difícil ganar un partido.
Para el próximo partido tendremos que mejorar en la faceta ofensiva y corregir los errores que estamos teniendo. Y bueno, lo bueno de esto es que acaba de empezar. Ahora la semana que viene tenemos otro partido y tendremos que aprender de los errores y pensar ahora en el partido que viene el sábado que viene contra Trapagarán, que es un partido en casa y nosotros tenemos que ser un equipo que no pierda puntos en casa, un equipo que haga de su casa un fortín y esperemos que en casa pues el equipo que venga aquí pues que venga sabiendo que va a ser muy muy difícil sacar puntos en nuestra casa.
Bueno, pues es lo que dice Dani Ibáñez, el técnico del Trost Málaga. Ojo, noticia importante con el mundo del balonmano, el Clínica Rincón Costa del Sol tiene que jugar frente al Valur Handball de Islandia la Copa EHF, pues bien, ha anunciado que se retira de la competición el equipo islandés. Las condiciones sanitarias le impiden realizar el viaje hacia España. Por lo tanto, la Federación Internacional de Balonmano ya ha comunicado al Clínica Rincón Costa del Sol que pasan a la tercera ronda de la EHF Cup. Así que un coste menos y un desplazamiento menos y sobre todo lo van a notar las piernas de las jugadoras del conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol. Por cierto, su filial, el Málaga Norte, venció y convenció en la primera jornada venciendo al Urci de Almería. También te hablo, por ejemplo, de fútbol sala, del conjunto del Bishóquer Mantequera. Cayó eliminado en las semifinales de la Copa Andalucía, cayó 3-1 frente al Jaén Paraíso Interior y ya prepara el inicio de Liga. Va a ser este próximo sábado a las 8 de la tarde frente al Palma Futsal a las 8 en el Fernando Argüelles. Moli habla de ese inicio de liga.
Bueno, el Palma está hecho un equipo para ganar títulos. El Palma, cualquier chico que tenga, pues es un peligro, ¿no? En la cancha. Entonces, bueno, sabemos que esta Palma, al final, digo siempre que jugamos 5 para 5, y si estamos metidos en el partido y no miramos el estatus ni el nombre del jugador, solamente trabajar para el equipo, ¿no? Pelear, luchar, es que no nos queda otra. Somos un equipo humilde, somos un equipo trabajador, un equipo que tenemos menos experiencia que los demás, pues se tiene que compensar con la lucha, con el trabajo.
Palabra de Manuel Luis Gimón, la palabra del técnico del Big Soccer, Uma Antequera, ya comienza el sábado su participación en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Vuelve a la élite el conjunto malagueño. Y por cierto, ya ha comenzado Roland Garros, han escuchado anteriormente a nuestro compañero Ángel García, pues mañana se estrena nuestra delegación malagueña, Alejandro Davidovich, se va a medir al francés Harold Mayotte en la primera ronda de este torneo de Grand Slam. Son las 4:30 de la tarde, acostúmbrate a esta ya nueva normalidad, que ya tenemos la programación de COPE más Málaga, ya está por aquí Pedro González, a ver si le gusta esto que le voy a poner para que me cuente lo que tiene hoy en Buenas Tardes Málaga.